sin mi identidad. Una ficción de género policiaco original de COPE. Dos horas llenas de acción y suspense.
اسمي احمد راسيق ولا راك تسمعها.
Mi nombre es Ahmed Rasik. Y si estás escuchando esto, puede que sea demasiado tarde. Tengo un hermano gemelo y se llama Farid. Nacimos hace 28 años en Tetuán y mi padre fue el primero en dejar Marruecos. Años después, consiguió juntar a toda la familia. Mi hermano y yo llegamos a España con solo 6 años. Vivíamos en Barcelona, en una zona donde éramos pocos los extranjeros. En el edificio no había ascensor y el portero no funcionaba. Dormíamos en un cuarto piso con ventanas a la calle. Mi hermana Rashida era la mayor. Ahora tiene 35 años. Con ella hablábamos en castellano, con mis padres en árabe, pero no sabíamos ni leerlo ni escribirlo. Nunca fuimos buenos estudiantes e hicimos un módulo de electricidad. Vestíamos como cualquier joven del barrio, jersey, vaqueros, deportivas. Los dos somos morenos con los ojos oscuros y solo nos distinguimos por un lunar junto a la nariz. También porque Farid terminó la ESO en el reformatorio. Estuvimos juntos hasta que nos separamos. Hasta que nos separaron. La primera vez fue de camino a Madrid, tras detenerme la policía. Mi vida cambió cuando publiqué en mi cuenta de Facebook una foto con mi hermanastro, barbudo y sonriente. 13 palabras que dieron un giro a todo. Te amo, mi hermano. Pronto voy a ser como tú. Qribnu li kimanta. Abu era hijo de mi madre, pero no de mi padre. Apenas le conocíamos porque nunca vino a España. Me sacaba 14 años. Tenía mujer, 2 hijos y ese nombre de guerra, Abu Yasser. Murió en Siria. Duró un mes en el frente. Y mi madre le llamaba el mártir.
Madrid, Comisaría Central de la Policía.
Como ven en la pantalla, los gemelos fueron detenidos siendo menores y condenados por un delito de integración de organización terrorista. Lo recordarán porque muchos de ustedes estaban en esta misma comisaría y porque nos costó la vida que reconocieran los hechos.
Yo sabía que te había convocado a ti también el comisario.
Sí, pero no tengo ni idea de qué va esto. No me han dado ningún dato más.
Pasaron 9 meses en un centro de reforma. Después estuvieron en libertad vigilada. Y con el tiempo se les perdió la pista. Su madre también fue arrestada y acusada de colaboración con organización terrorista. Con aquel mensaje de Facebook solicitamos intervenir las comunicaciones de su familia como parte de una investigación del entorno radicalizado de Barcelona donde vivían. Detectamos varios yihadistas. Como comprueban en este vídeo, en las calles, en sus casas, en las mezquitas, se hablaba de la guerra. Cada reunión era sospechosa. Inspectora Cobo.
Sí, gracias, comisario Veraluce. Vamos a ver, ¿en qué punto lideran ese escenario los gemelos? Debemos tener en cuenta que en ese contexto algunos jóvenes alardeaban de ardor guerrero. Solo unos pocos se planteaban marchar a Siria. Los gemelos, Ahmed y Farid, comenzaron a meterse en vena vídeos del Estado Islámico. Y en YouTube, por ejemplo, Farid pasó de seguir un canal de tutoriales de videojuegos a otro de propaganda yihadista.
Se acercaron la mezquita a un predicador y este les propuso ir a estudiar a Marruecos, a una madrasa como la que ven.
¿Una madrasa?
Las madrasas son las antiguas escuelas religiosas islámicas donde se estudiaba el Corán y que hoy son un atractivo turístico.
Sigamos, sigamos. La madre vio en el viaje una forma de evitar que los gemelos se metieran en líos en las calles de Barcelona. Continúe, Monzó, por favor, con la siguiente fotografía.
Sí, comisario. Agosto de 2014. En lugar de matricularse en cuarto de la ESO, los gemelos deciden cruzar el estrecho en compañía del predicador.
Monzó, en agosto de 2014, no. Cuando no se matriculan es en agosto de 2004. Cuidado con las fechas. Siga, por favor.
Sí, comisario. Pasan por un par de madrasas, de las que son expulsados por mal comportamiento, y en la tercera, en la mezquita de Mesnana, en Tánger, estudiaban y rezaban 5 días a la semana. Durante las jornadas de descanso, cuando todos los alumnos regresaban a su casa, los gemelos se quedan con un grupo reducido. Y allí conocen a Mohamed Muadín, de 28 años. Como podéis ver en la foto, es un tipo bajito, con barba, y es él el que les empieza a instruir sobre qué es ser un buen musulmán. Pertenecía a una red de captación en activo desde hacía 7 años.
Con el paso del tiempo, bajamos a un terreno muy personal. Nos hicimos muy amigos. Nos contaba las recompensas si morías en Siria. Íbamos a entrenar, a correr con él. Insistía mucho que no le debíamos contar a nadie nada de lo que ahí hablábamos. Lo que nos decía era su opinión personal. Mi hermanastro había muerto en Siria y él le veía como un héroe. Está en el paraíso, nos gritaba. Rahu fil jannah. El entrenamiento incluía artes marciales, también vídeos. Para cuando nos dimos cuenta, mi hermano y yo nos enganchamos a imágenes de niños en campo de entrenamiento. No se me quitará de la cabeza nunca cómo montaban un arma en 10 segundos. Lo hacían como si estuvieran comiendo. Nos insistían: hay que combatir contra los infieles.
Eso es lo que les atraía de la yihad. Bien, creo que ya está conectado por videoconferencia el profesor y psicoanalista Pérez Soler, también coordinador del llamado Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias de la Unión Europea. Señor Pérez Soler, buenos días.
Buenos días. No sé si me ven y me escuchan correctamente. Yo a ustedes sí.
Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias por atendernos desde Bruselas y aportarnos algunas claves sobre el yihadismo. No sé si ha podido oír lo que estábamos comentando, profesor.
Sí, esto último sí. Y comenzaré diciéndoles, comisario, que este tipo de grupos de los que hablaba usted los seducen con su propaganda, con una idea de, permítanme la expresión, yihadismo cool. En este caso, eso sí, les ofrece aventuras con fusiles Kalashnikov, superioridad espiritual, entiéndanme. Les da una identidad prefabricada. Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros lo que decimos es que se creen supermusulmanes.
Vamos, que se les infla el ego, ¿no, profesor?
Bueno, sí. Digamos que se deslizan hacia un narcisismo más destructivo. Y como vivimos, ustedes lo saben igual que yo, en esa cultura donde todo es retransmitido, cobra fuerza la idea de que quedará inmortalizado como un héroe. El Estado Islámico, en cambio, les ofrece un paraíso sin necesidad de pasaporte.
Perdone, profesor, ¿es esto lo que ustedes denominan la radicalización microondas?
El individuo, a ver cómo se lo explico, el individuo atraviesa 4 fases del proceso, como si su cerebro recibiera un calentón. La primera es de victimización. La segunda, digamos que es de culpabilización. La tercera es la de solución. Y la última, de activismo. Esa fase en la que uno está dispuesto a dar el salto con todo lo que tenga a su alcance. Basta un par de meses. ¿Recuerdan los atentados del 11S, verdad?
Sí, sí, perfectamente. Sí, perfectamente.
Los terroristas del 11S se radicalizaron a lo largo de una década. Ahora, desgraciadamente, todo va muchísimo más rápido. El principal aliado es Internet. Su principal enemigo, ténganlo en cuenta, el suyo como policías, es Internet.
Profesor, le agradezco muchísimo que haya podido estar con nuestro equipo estos minutos, aunque por su agenda hayan tenido que ser muy pocos. Hablaremos esta tarde. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Me tienen a su entera disposición, comisario.
Bien. Farid, al que ven en la foto, el hermano de Hamed, finalmente consiguió ir a Siria. Lo hizo a través de Marruecos, aprovechando el movimiento de turistas durante la Semana Santa pasada. Realizó actividades como integrante de los grupos yihadistas Jabhat al-Nusra y Estado Islámico de Irak y Levante, ambos bajo la órbita de Al-Qaeda y con relevante actividad en los conflictos de Siria e Irak. Su hermano Hamed, creemos que no ha salido de España. Las informaciones que nos proporcionan nuestras fuentes de inteligencia le sitúan en nuestro país. Dime. Es urgente. Vale, lo vemos luego, que ahora estoy reunido, ¿eh? Perdón, no sé dónde me había quedado.
Nos decía, comisario, que las informaciones que nos proporcionan nuestras fuentes de inteligencia sitúan a Ahmed en España.
Sí, y lo hacen como miembro de un aparato de captación y vinculado al tráfico de armas con fines terroristas. Es el chivatazo que tenemos y por el que les hemos convocado aquí. 1:32 del mediodía. Puerto de Algeciras.
¿Cómo?
Silencio, por favor. Silencio. 1:32 del mediodía. Sí, en apenas unos minutos. Lo están viendo en la pantalla. Operación Puerto. Nuestro punto de atención es este. Algeciras, Cádiz. Y nuestra presa, un camión, un tráiler. 24 toneladas. Matrícula 2997, Granada, Valencia, Toledo. GVT. En el doble fondo trae 809 armas. Monzó.
Sí, comisario. 809 armas de guerra como las que ven en esta fotografía. 687 fusiles de asalto del calibre 5,56 milímetros. 50 pistolas modelo Llama. Y 72 lanzagranadas letales de 40 milímetros. ¿Su destino final? Europa. Vienen con número de serie. Creemos que están desmontadas, pero en cualquier caso, nuestro confidente nos informa de que las activarán en un taller todavía sin localizar para su posterior venta al crimen organizado. O algo peor, que nos asusta más.
Su venta a organizaciones terroristas.
Sí, eso quiere decir grupos yihadistas.
Sí, debemos evitar errores. La operación en el puerto de Algeciras es solo nuestra, de la Policía Nacional. En esta primera fase se trata de incautarnos de las armas. Después, de desarticular la red que las activa y las vende. No hemos querido informar antes para evitar filtraciones. En la operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire. Monzó, conecte la pantalla con la unidad R14.
Voy, comisario.
Mientras tanto, ¿alguna pregunta?
Sí, comisario, aquí. ¿Cuántos terroristas se supone que viajan en el camión con las armas?
No lo sabemos, pero desde luego hemos dibujado el peor de los escenarios.
Comisario, le escuchan.
R14, ¿me recibe bien?
Afirmativo, comisario.
¿Todos los elementos están en sus posiciones?
Afirmativo.
¿Alguna novedad respecto a la hora en la que volará el pájaro?
Negativo. Debemos verle en 4 minutos. Todos nuestros hombres están preparados. Mantenemos la frecuencia abierta.
Perfecto. Monzó, ¿tenemos señal de la cámara 3?
Afirmativo. Ahí la tiene, comisario. Y lo que vemos es el puesto de control de seguridad.
Todos en sus puestos. El pájaro se está acercando al nido. Repito, todos en sus puestos. El pájaro se acerca al nido. En la cabina del camión 2 crías. Podría haber más en un nido interior.
Buenas tardes. Documentación del camión, por favor.
Buenas tardes, agente. ¿Sucede algo?
Ya veremos si sucede algo o no. De momento, documentación, por favor, y las manos a la vista.
No entender, agente. No traemos mercancía.
¡Bajen del camión!
¡Nan Ferigún! Estamos vacíos. No haber nada en camión.
¡Abran la puerta trasera del camión!
¡Nan Ferigún! ¡Nan Ferigún! ¡Nan Ferigún!
¡Abran la puerta trasera del camión! ¡Las manos en alto! ¡Vamos!
¡Policía! ¡Las manos en la cabeza!
¡Manos arriba!
¡Quietos!
Objetivo controlado desde el aire. Agentes abriendo compartimento trasero.
Vega, inspeccione el interior del camión. Suba y detecte un posible doble fondo.
Les digo que no hay nada. Vacío. No llevamos nada. No mercancía. No llevamos nada. Lápida.
No puede ser, joder. Morris, los bajos. Venga, con los perros.
¡Huarte! ¡Vamos! ¡Suba al camión! ¡Rápido!
¿Qué ha encontrado? ¿Qué pasa?
Mire, observe esas huellas. Es como si hubieran...
¿Como si hubieran arrastrado cajas para moverlas a...?
Sí, 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 a otro vehículo.
Señor, los bajos están limpios. Los perros no han localizado nada. ¿Les trasladamos a comisaría para interrogarles?
Avisen a todas las unidades. Madrid, me está escuchando, ¿verdad? ¿Me escucha el comisario Veraluce?
Afirmativo.
Quiero controles en todas las carreteras principales en un radio de 200 kilómetros. Si hay un segundo vehículo con la mercancía, no puede andar lejos. Y usted, Vega, lleva a estos dos a comisaría.
Las armas siguieron su camino. Esta vez, la policía no consiguió cogerlas en el puerto de Algeciras. Aquella noche llegaron a Madrid en una furgoneta. Ya solo había que depositarlas. Los planes seguían tal y como estaba previsto.
Afirmativo.
Operación fallida. Repito, operación fallida.
No puede ser, Huarte. El chivatazo era bueno. La fuente era buena. Ha tenido que haber una filtración. Es la única explicación que le encuentro. Sabían que íbamos a estar en ese punto y han activado otra ruta.
¿Está insinuando que...?
Estoy insinuando dos cosas. Que ha habido una filtración desde el interior y que además...
Comisario, no le voy a tolerar que acuse a mi brigada de algo tan grave.
¿Que no me va a tolerar usted? Pues yo lo contemplo otra hipótesis. Si usted me la da, esas 809 armas tenían que entrar en ese camión. Y en cambio ahora están en España, de camino a su destino, sin tener nosotros ni puta idea de cuál es. ¿Está de acuerdo conmigo?
Negativo, comisario.
¿Cómo que negativo? Solo lo voy a decir una vez más. Encontremos esas armas antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ver, están en marcha ya los controles en las carreteras principales en un radio de 200 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Si hay un segundo camión, un puñetero segundo camión con la mercancía, no puede andar lejos. ¿Entendido, agente?
Entendido, comisario.
Madrid, Ministerio de Cultura.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ministro.
¿Qué tal?
Antonio, muchas gracias por venir. Luis, Pedro, Natalia. Pueden sentarse. Ya, Club, proceda, por favor. Expediente 23-4-18-18. O lo que es lo mismo. Lo que ven en la pantalla es el proyecto que tenemos en marcha. Les he convocado a esta reunión. He pedido que vinieran hasta aquí para hacerles partícipes de la que está siendo nuestra próxima misión. Tómenla así. Sé que empleo un lenguaje muy policial. Hace 200 años, España asistía a un acontecimiento que cambiaría para siempre la forma de concebir nuestra cultura. Madrid se convertía en el centro de las miradas. Comenzaba una historia que arrancaba un año antes, cuando Fernando VII ordenaba la remodelación de la Plaza de Oriente y el diseño de un teatro de la ópera en el mismo solar. ¿Tenemos la imagen, secretario?
Ahí está, ministro.
Bien, efectivamente, gracias. En el mismo solar, como les decía, en el que hasta entonces se había ubicado el popular Teatro de los Caños del Peral. El 23 de abril de 1818, el 23-4-18-18, se colocaba la primera piedra, pero problemas de carácter técnico y económico provocaron largos parones en los años 20 y 30. El proyecto toma cuerpo en los años 50, concretamente en 1850. Tras una inversión de 42 millones de reales de vellón y tres décadas de obras, ese año nacía el Teatro Real. Se convirtió en una referencia para los amantes de la lírica en Europa. Durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron su escenario. Fue el caso de Julián Gayarre, Adelina Patti o Giuseppe Verdi, como observan en la pantalla. Llegó la Primera República y las condiciones de conservación dejaban mucho que desear. El hundimiento parcial del suelo provocó su cierre y la guerra civil y la posguerra dejaron a un lado una posible restauración. Su reapertura no llegaría hasta 1966 y no sería la definitiva. En los 80 el gobierno se plantea recuperar el teatro como sala operística e inicia una segunda rehabilitación. Tras un largo proceso de obras, reabriría sus puertas en...
En octubre de 1997.
Efectivamente, secretario. Hace más de 20 años. Y el próximo mes de abril, el 23 de abril, coincidiendo con el bicentenario de la colocación de la primera piedra, el mundo volverá a centrar sus miradas en el Teatro Real con lo que eso conlleva. Bien, les decía que estamos trabajando para que el acto del 23 de abril en el Teatro Real recupere la memoria de lo que fue hace 200 años con la colocación de su primera piedra. El último evento relevante que tuvo lugar fue en 2017 con el 20 aniversario de su reapertura y en la que se interpretó, ahí lo ven, se interpretó una versión del concierto La Favorita de Gaetano Donizetti. Esta ópera, como ven, fue elegida para inaugurar el teatro en noviembre de 1850, coincidiendo con la onomástica de la reina Isabel II.
Como apunta el ministro, nosotros queremos recuperar una pieza clave, algo que también hizo la Scala de Milán cuando reabrió sus puertas en 2004, después de 2 años y medio de obras para mejorar su acústica, restaurar distintas zonas y que reflejaron los medios de comunicación de todo el mundo. En aquel entonces se eligió la obra La Europa Reconocida, del compositor Antonio Salieri, dirigida bajo la batuta del maestro Ricardo Muti.
En España le conocemos bien, ¿verdad? Su nombre nos es familiar por haber sido premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2011. ¿Recuerdan?
Majestad.
Majestad.
Alteza Real.
Altezas.
Eminencia.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades.
Yo sono rimasto molto sorpreso.
Me ha sorprendido mucho cuando se me ha pedido.
El gran Ricardo Muti. Con la Europa reconocida también se inauguró la escala el 3 de agosto de 1778 y desde entonces no había vuelto a ser representada en el escenario milanés. La escala abría de nuevo sus puertas hace 14 años con un deslumbrante despliegue tanto en escena como fuera de ella. Como ven, la fachada se embellecía con rosas y una espectacular iluminación. En total se usaron 20.000 rosas, creo recordar. En nuestro caso, con el Teatro Real, las medidas de seguridad serán extremas. Al acto acudirán los reyes Felipe VI y Letizia, la reina emérita Sofía, el presidente del gobierno, el presidente de Francia, el primer ministro italiano, así como la canciller alemana. También los embajadores de Bélgica, Canadá, Colombia, Japón, México, Rusia y China. Y junto a ellos, las tres más importantes asociaciones internacionales de teatro lírico, Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica. Representantes del Gran Teatro Liceo de Barcelona, del Palau de las Artes de Valencia, del Teatro de la Maestranza o de la ABAO, la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao. En total, 1.700 invitados.
Cariño, llegarás tarde. El taxi te está esperando en la puerta desde hace 10 minutos.
Voy, cierro la maleta y bajo.
Menos mal que te vas para pocos días. Anda, que luego dices de mí.
Mamá, ¿cuándo vuelve papá?
El viernes, cariño. Mira, y el sábado podemos ir a comprar tu regalo.
¡Bien!
Me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, ¿dónde está el rey y la reina de la casa?
¡Aquí!
Mira, cuídate y llámame o ponme un WhatsApp cuando aterrices.
Seguro que estaréis bien.
Que sí, que ya viste al ginecólogo la semana pasada. Que solo necesito reposo. Mira, además no tiene que ocurrir nada. Si Dios quiere, la segunda princesa va a llegar a este mundo en cuestión de semanas. Además, que son solo 3 días y que están mis padres en alerta, cariño.
Sí, 3 días. Y dentro de nada sabes que tenemos lo del Teatro Real. ¿Te acuerdas, verdad?
Que sí, que lo tengo apuntado. 23 de abril. Anda, vete ya.
Quiero.
Y yo más.
Después de la operación fallida en el puerto de Algeciras para localizar las armas que transportábamos, a Mohamed Dellal y a Khalid les interrogaron en la comisaría, pero fueron fuertes. No consiguieron que les dijeran nada. No les arrancaron ni un dato. Los dos estaban curtidos en otras misiones, en otro tipo de tortura, en heridas que no borrarán jamás de sus memorias y que pocos conocían.
¿Dónde están las putas armas?
No tengo nada que decir.
¿Nada que decir? Llevabais 809 armas. ¿Cuál era su destino? ¿Qué momento cambiaron de camión? ¿Quién es vuestro enlace?
Tú no eres mi autoridad. Ley sale que asulta a ley.
¿Llevamos una hora de interrogatorio y no saben nada? ¡Una puta mierda! Llévenselo antes de que acabe con mi paciencia y me arrepienta de hacer algo que no quiero. Joder, estos cabrones están bien entrenados.
Huarte.
¿Qué pasa ahora?
Los controles en las carreteras han resultado negativos.
Estos hijos de puta han escapado con las armas. Solo nos queda encontrar el taller donde las guardarán y las activarán. ¿Qué coño estarán planeando?
El equipo de enlace hizo su trabajo y escondió las 809 armas a la espera de recogerlas nosotros en el punto acordado y llevarlas al taller para empezar a montarlas. Tenían como destino Europa y nosotros seguiríamos haciendo daño.
Señores Vallespín, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, profesora Collado.
Usted dirá.
Perdonen las molestias y la hora a la que les he hecho venir al colegio, pero creía necesario hablar con ustedes de su hijo. Desde hace unos días le noto ausente. Es algo que en un principio he percibido en mis clases como tutora del curso. Daniel está muy distraído. Lo he comentado con el resto de profesores y me trasladan la misma impresión. Y me sorprende, porque es un chico normalmente activo, que participa mucho en las prácticas de grupo que hacemos y que, que toma apuntes, que nunca se olvida de hacer las tareas.
Daniel, ¿está segura, profesora?
Sí, totalmente. Totalmente segura, señor Vallespín. No sé si en casa está igual. Si ha pasado algo en las últimas semanas que le haya hecho cambiar su actitud y que deba conocer. No es el mismo.
La verdad es que nos deja sorprendidos. Hombre, últimamente sí está un poco callado en casa, pero no le hemos dado mucha importancia.
Es como si estuviera pensando en otras cosas. Como si tuviera la cabeza en otra parte. Entiendo que Daniel es un niño, como otros compañeros de su misma edad, de 11 años, que puede ser reservado. Pero lo que me llama la atención es esa ausencia, ese despiste de repente.
A ver, pensando un poco, cuando llega a casa se mete en su habitación y se pone con sus tareas. Es verdad que Daniel, si Dios quiere, tendrá una hermanita en cuestión de semanas, pero nunca ha exteriorizado ningún recelo sobre eso.
Me gustaría que hablaran con él, por favor, sin que sepa que hemos estado reunidos en el colegio. Y que me mantengan informada. Daniel es un buen chico y si sucede algo, tenemos que detectarlo a tiempo.
¿Algo? ¿Qué quiere decir con algo? No nos deje así, ¿no? Estar hablando, por ejemplo, de acoso escolar.
No lo sé, señora Vallespín. No me quiero aventurar a decir qué pasa por esa cabeza.
Pero si fuera un caso de acoso escolar, habrían percibido en el resto de compañeros de clase algún síntoma, algún episodio.
No siempre, ¿no? Hay episodios que son detectados tarde. Desgraciadamente, muy tarde. Y sin saber lo que pasa, eso es lo que debemos evitar ahora mismo. Como saben, el bullying en España es una triste realidad desde hace años, que va en aumento. Y lo peor de todo es que la edad de las víctimas cada vez es menor. Ahora mismo está en los 11 años, la edad de su hijo Daniel. Todavía recuerdo un caso que padecimos hace 4 años. Comenzó en primaria, cuando la alumna tenía 7 años y cambió de colegio. Ella se comportaba normal, como lo había hecho siempre, me dijo tiempo después. Pero un grupo de compañeras le cogió manía. Daba igual el lugar, ya fuese en el aula, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos la arrinconaban y la insultaban. Que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. Perdonen, fue un episodio tan doloroso.
No se preocupe, profesora, tranquila.
Tranquila, tómese el tiempo que necesite. Estamos desconcertados.
De tantas veces que se lo dijeron, le costó mucho convencerse a sí misma de que no era así. Incluso hasta un tiempo después de que dejaran de molestarla. Tras los insultos, el acoso pasó a ser físico. Le robaban el desayuno y llegaron a lanzarle un pupitre. Hubo un día en el que sus compañeras, después de clase de gimnasia, empezaron a lanzarle papel higiénico mojado. Ella se escondió en un baño, pero ellas siguieron con el acoso por encima de la puerta. Como luego nos contaría, en aquellas ocasiones se quedaba quieta. No sabía cómo reaccionar. Además, no se atrevía a decírselo a nadie por sus amenazas.
Como se lo digas a él, sufrirás el doble. Me lo decían todo el rato mis compañeras, profesora.
Así que sus padres no se enteraron hasta que sus primas se lo contaron y nos lo contaron. Ellos y la alumna. Decidieron que lo mejor sería cambiar de colegio y logró superarlo con la ayuda de una tutora que estaba muy involucrada en la lucha contra el acoso escolar.
Lo entendemos.
Desde entonces no me lo he perdonado. Y siempre me he prometido que estaría alerta ante posibles casos.
¿Cuántos alumnos hay en este colegio, profesora Collado?
215.
¿Y cuántos años lleva usted dando clase?
20.
Nos deja muy preocupados. ¿En algún momento de estas últimas semanas ha notado usted que nuestro hijo se lleve especialmente mal con algún otro niño de su clase o de otras? ¿Que le haya pasado algo en el patio durante el recreo?
No, para nada. Repito que Daniel no ha protagonizado ningún episodio que no haya estado dentro de la normalidad de un niño de su edad. Un niño de 11 años que viene a clase, habla con sus compañeros. Lo extraño ahora es lo que les comento. Daniel está como ausente. No quiero alarmarles. Les agradezco que hayan venido y que hayamos podido hablar. Y les pido que me mantengan informada, por favor, cuando charlen con él en casa. Muchas gracias.
No nos quiere alarmar, pero la verdad es que nos deja con mal sabor de boca. Hablaremos con Daniel y le iremos contando.
Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Collado.
Los fusiles están todos. ¿Los lanzagranadas, Karim?
Todos.
¿Seguro? ¿Son de 40 milímetros?
Sí.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. Aquí hay 49. Las he contado dos veces.
No puede ser, no puede ser. Tiene que haber 50 pistolas. Modelo llama. En total, la entrega tenía 809 piezas, 687 fusiles, 72 lanzagranadas y 50 pistolas. ¡50! ¡Vuelve a contarlas!
Te he dicho que las he contado ya dos veces. ¿Qué hay 49 pistolas? Una arma o tesoro, una bunduquilla.
¡Que la vuelvas a contar, la puta pistola! ¡Te vuelo la cabeza ahora mismo! ¿Entendido?
Entendido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
46, 47, 48, 49.
Te lo dije, y no me creíste, Ahmed. Hay 49 pistolas.
¿Cómo estaba la caja cuando la cogiste en el monte? ¿Cómo estaba la caja?
No lo sé, como la dejaron. No notamos nada extraño. Igual estaba un poco abierta por el viaje, pero no le dimos importancia. Es un sitio difícil de acceder y de localizar en el monte.
Hay que volver y revisar la zona. Se ha podido caer durante el traslado, y si alguien la encuentra en el bosque, puede traernos muchos problemas. ¿Qué imagen vamos a dar frente a la organización?
En cuanto venga Daniel, hablaremos con él. Pero antes quiero ver su cuarto. Si últimamente dedica más tiempo a algún libro, algo que no hayamos percibido. Lo que nos ha dicho su profesora, que me ha dejado muy preocupada.
Bueno, mujer, vamos a darle un voto de confianza. Es un niño de 11 años.
¿Y si alguien le estuviera acosando?
Seguro que no es nada.
Voy a llamar primero a María, la madre de Hugo, el mejor amigo de Daniel. Que igual ella nos puede dar alguna pista o, no sé, cariño, algún dato.
Vale, estaré en el estudio acabando unos informes, ¿eh? Y recuerda, los médicos te han recomendado reposo.
Ya.
No te agobies con este tema, ¿eh? Será una chiquilla.
De acuerdo, cariño. Mira, hablo con María y te cuento.
Hola, hola, soy María. Ahora no puedo cogerte. Deja tu mensaje, por favor, y te llamaré lo antes posible. Besos.
María, no coge. Subo un momento al cuarto de Daniel.
Perfecto, Rosa. Yo estaré trabajando esta tarde.
Vale, Pablo, no te preocupes.
Acabo de llegar de una reunión con la tutora de Daniel en el colegio.
Ah, sí.
¿El informe del proyecto de Suiza tiene ya los anexos correctos?
Sí, sí, ya está todo preparado.
Ajá. Bueno, pues debemos tener 12 copias para la reunión de mañana a las 9 y cuarto y que no falle la conexión con Berna como la última vez.
Eso ya está solucionado.
Allí me han confirmado la asistencia Hans, Rudolf, Marien y Berna. Habla, por favor, para que todo esté listo con Antonio.
¡Pablo!
De acuerdo, Pablo.
Perfecto, Rosa, te tengo que dejar. Gracias.
¡Pablo, rápido, ven!
¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué son esos gritos?
En el cajón. Mira.
¿Qué coño haces tú aquí, Lucía? ¿Quién ha puesto esta pistola aquí? ¿Dónde estaba?
Estaba ahí. Estaba mirando sus libros, los papeles que tenía encima de la mesa, el ordenador. Y he pensado que igual entre la ropa, en un cajón, guardaría algún secreto. No sé, ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo hemos hecho todos cuando éramos niños? No sé, y de repente debajo de esos jerseys estaba esa pistola que parece de verdad.
Vale, ¿la has tocado?
No. Me he asustado y te he llamado a ti.
Bueno, no toquemos nada, ¿vale? Pero claro que es una pistola, de verdad. Nuestro hijo de 11 años tiene una pistola en su habitación y... ¿Y nosotros sin saber nada? Hay que avisar a la policía. No sabemos cómo ha llegado esto hasta aquí, sobre todo de quién coño es esa pistola.
Mira, Pablo, es mejor que esperemos a que Daniel vuelva del colegio. Llegarán unos minutos. Él nos va a explicar qué es eso. Será menos traumático para Daniel que si llega y ve todo lleno de policías.
¿Traumático? Ay, está bien. Solo espero que no esté metido en nada raro.
¿Dónde estaban las armas?
Ahí, las cogimos de aquí. Cuando llegamos a la hora prevista, estaba todo el material metido en cajas y la de las pistolas estaba aquí. Lo revisamos todo y lo cargamos rápidamente a la furgoneta. Y de este punto fuimos al taller. ¡No hubo más, Ahmed!
¡Busquemos! Si se os cayó al cargar la caja, tiene que estar por aquí. Es un recorrido corto. Apenas hay 2 metros desde esta cueva hasta donde dices que dejaste la furgoneta.
Casa.
Hola, Daniel. ¿Qué tal el colegio? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿Vienes al salón que papá y yo queremos hablar contigo?
¿Qué ha pasado algo?
No, solo queremos hablar contigo.
Hola, papá.
¿Qué tal, hijo?
Bien, organizando la competición de finales de curso.
Daniel, hemos estado en el cole, como dices tú, hablando con tu tutora. Nos llamó ayer porque quería hablar con nosotros y nos ha contado que desde hace un tiempo tu comportamiento es un poco raro en clase.
Sí, que te nota ausente y distraído, que ha hablado con el resto de profes y le dicen lo mismo. Y lo que más le sorprende es que... Cariño, hasta hace nada eras un chico muy activo, que participabas mucho en las prácticas de grupo que hacéis, que tomabas apuntes...
Que nunca se te olvidan las tareas... Daniel, ¿qué te pasa?
Nada.
¿Nada? ¿Seguro? ¿No te ha sucedido nada recientemente que te esté distrayendo? ¿Nada con algún compañero de clase? O...
No, todo está bien.
Daniel, ¿seguro?
Sí.
Mira, Daniel, sé que no te gusta que entre en tu habitación, pero lo he hecho nada más llegar de hablar con tu tutora.
¡No! ¿Por qué has entrado en mi cuarto? ¿Quién te ha dado permiso?
Tu tutora nos ha dejado muy preocupados y lo que hemos encontrado en la habitación más... ¿Por qué tienes una pistola? ¿De dónde la has sacado?
¿Qué has entrado en mi cuarto? ¿Quién te ha dado permiso?
Daniel, siéntate ahora mismo. Y que sea la última vez que le gritas a tu madre, ¿vale? ¿De dónde has sacado la pistola que tienes en tu cuarto? Daniel, no te lo voy a volver a preguntar. ¿De dónde has sacado la pistola?
Hijo, necesitamos saber cómo ha llegado esa pistola a casa. Es muy peligroso. No te va a pasar nada.
La encontré en el bosque.
¿Cómo? ¿Qué has dicho en el bosque? ¿En qué bosque? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué hacías en el bosque? Daniel, haz un esfuerzo, por favor, por recordarlo todo.
Fue hace 3 semanas. Habíamos quedado un sábado, Hugo, Fran y yo, para ir con las bicis a la zona de la arboleda. A nuestra cueva, donde pasamos el rato cuando hace mal tiempo. Aquella tarde parecía que iba a llover y Hugo propuso ir allí. Cuando llegamos y entramos nos dimos cuenta de que alguien más había estado. Habían tapado el fondo de la cueva con ramas y detrás vimos que había unas cajas.
¿Unas cajas? ¿De qué? ¿Cuántas?
No sé, 3, 4, no sé, no me acuerdo. Nos acercamos a ver qué era, pero no se veía nada.
¿Tocasteis algo? Daniel, ¿tocasteis algo?
Sí.
¿Y qué hicisteis? ¿Qué tocasteis? Dios mío.
Pablo, tranquilo, Pablo. Daniel, ¿qué hicisteis?
Lo que os he dicho. Entramos y había una caja medio abierta. Hugo se dio cuenta de que dentro había pistolas y sacamos una. Y propuso llevarnos una y no sabíamos dónde esconderla.
¿Viste algo más? Nos tienes que decir todo lo que sepas, Daniel. Se lo tenemos que contar a la policía.
¡Qué horror! Podían haber sido explosivos. Daniel, Daniel, ¿qué habéis hecho? ¿Cuántas veces te he dicho...?
No ponía nada en ninguna caja. No había nada. Salimos corriendo y cuando llegué a casa la escondí bien para que no la encontrara nadie.
A ver, Daniel, tenemos que avisar a la policía. Lo entiendes, ¿verdad?
Sí.
Y sabes que te preguntarán lo mismo que nosotros y probablemente muchas cosas más.
¿Qué haré? He mirado dentro y no hay nada. Ni rastro. Tuvo que ser en esta zona.
Aquí no hay nada, Ahmed. He mirado una y otra vez.
Recuerda, Karim. Recuerda todos los pasos que diste a recoger la caja aquel día.
Lo he repasado 1000 veces, Ahmed, y no recuerdo que se nos cayera nada. Entramos con la furgoneta hasta aquí, la aparcamos ahí y rápidamente, sin que nos viera nadie, cargamos. Lo hicimos muy rápido y con la seguridad de que cogíamos toda la mercancía.
¿Pudo haber estado antes alguien en la cueva?
No lo sé, Ahmed. No lo sé.
Tenemos un grave problema, joder. Alguien tiene la pistola que nos falta y no sabemos ni quién es... ¿Ni qué hará con ello? Venga, nos volvemos. Venga, yalla, yalla.
Comisario, por aquí. Sígame.
Buenas tardes, señora.
Buenas tardes, comisario. Soy la madre de Daniel.
Encantado. Comisario Veraluce. ¿Dónde está el niño?
En el salón, con su padre.
Bien, pero primero me gustaría ver su habitación y el arma. Y luego ya procederemos a charlar con él.
Está en la primera planta. Les acompaño.
Perfecto. Usted encontró el arma, ¿verdad?
Sí, cuando llegamos a hablar con la tutora del niño. Nos citó porque lo encontraba raro desde hacía semanas y al volver a casa, como me dejó preocupada, decidí mirar su ordenador, sus papeles, sus cajones, hasta que...
Está bien. Espere ahí, por favor.
Comisario, aquí, en este cajón.
¿Han tocado algo?
La madre me asegura que no, que ni ella ni el padre. Está como la escondió el niño.
Es una llama M82, 9 milímetros. Una pistola semiautomática. Con cargador de 15 balas. Estas suelen pesar 1 kilo aproximadamente. Es de las pistolas reglamentarias de las Fuerzas Armadas Españolas. Señora, no se preocupe.
Ya.
Ahora debemos ver cómo ha llegado hasta aquí. Por favor, espérenos en el salón. Monzón, que comprueben qué huellas tiene.
Comisario, ¿está pensando lo mismo que yo?
Lo mismo. Esta es una de las armas favoritas en el conflicto sirio gracias a su facilidad de manejo y sobre todo a que pueden ser portadas con discreción. Centenares de armas cortas españolas han acabado en manos de los rebeldes islamistas sirios y de los yihadistas del Estado Islámico también. La Llama, la Star, la Glock austríaca...
O la GP-35 belga. Comisario, más de 1.800 euros llegan a pagarse por un modelo de esa marca fabricado hace 60 años. Con ese mismo dinero podría adquirirse hoy en cualquier mercado ilegal de Oriente Medio hasta 12 Kalashnikovs.
Que parte del equipo se quede aquí buscando huellas. Bajemos donde el niño. Monzo, me temo que no estamos ante una simple pistola. Tenemos que acercarnos al lugar donde la encontraron. Señora, disculpe.
Dígame.
Necesito hablar con el niño y que me acompañen usted y él al lugar donde encontró el arma. Bueno, usted o su marido, como prefieran.
Sí, sí, sin problema. ¿Está todo bien, comisario?
Sí, pero entenderá que necesitamos saber dónde encontró exactamente el arma su hijo.
Daniel, este señor es el comisario del que te hablaba antes. Quiere hacerte unas preguntas.
Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno.
Sabes que como en las películas, cada vez que ocurre algo, los policías tenemos que hacer preguntas a la gente y perseguir a los malos.
Sí.
Vamos a ver, cuéntame. No te va a pasar nada. ¿Dónde encontraste la pistola? ¿De dónde la cogiste?
De la arboleda. Es un sitio que está a 5 minutos aquí en bici.
¿Sí? ¿Y nos acompañarías con tu mamá hasta la zona?
Bueno...
Venga, campeón.
Ponte la chaqueta, Daniel. Enseguida estamos de vuelta. No será nada.
Les esperamos fuera, señora. Muchas gracias por su colaboración. Monzó, ¿todo preparado?
Sí, comisario.
Por aquí, señora. Ustedes irán detrás.
Gracias. Vamos, Daniel, sube.
O sea, que eres del Real Madrid.
Daniel, te están hablando a ti.
Sí.
Pero también cuando pierde, ¿verdad? Acuérdate de lo del Betis.
El Betis fue un despiste. Marc Asensio puso delante al equipo a los 11 minutos. Nada más comenzar el partido. Luego perdimos gas, un despiste.
Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho. ¿De acuerdo?
Vale.
Pero tú piénsala muy bien, ¿eh? Vamos a ver. ¿Zidane o Mourinho?
A mí me da igual lo que diga la gente. Tenemos 12 Copas de Europa. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
No te enfades, Daniel, que solo te están preguntando.
Comisario.
Daniel, dime, ¿por dónde entrasteis en la arboleda? ¿Fue por este camino o por allí?
Por aquel.
Acceda, Gonzo. Daniel, sabes que lo que estamos haciendo es muy importante para nosotros, ¿verdad?
Sí.
Estamos jugando algo parecido a eso de encuentra un tesoro. ¿Has jugado alguna vez?
Sí.
Bueno, ahora bajaremos tranquilamente del coche y nos enseñarás dónde encontraste la pistola. No ibas solo, ¿verdad? Nos ha dicho tu madre que estabas con otros amigos.
Sí, hace 3 semanas, un sábado, quedamos Hugo, Fran y yo para ir con las bicis a esta zona. Hay una especie de cueva donde nos gusta pasar ratos largos cuando hace mal tiempo. Aquella tarde parecía que iba a llover y Telmo propuso venir. Cuando llegamos y entramos nos dimos cuenta de que alguien había estado. Habían tapado al fondo la cueva con ramas y detrás vimos que había unas cajas.
Muy bien, Daniel. Eres muy valiente. Venga, vamos. Señora, puede acompañar si lo desea, Daniel. Es por aquí.
Gracias.
Comisario, mire. Son huellas recientes. Parecen de furgoneta.
Sí. Daniel, cuéntanos. ¿Dónde está la cueva?
Ahí detrás. No es muy accesible el camino. Subiendo por aquí. Solemos venir por este camino y detrás de estos arbustos está escondida esta pequeña cueva. Es una zona apartada y por eso venimos.
¿Qué viste y dónde estaba exactamente? Es importante que lo recuerdes bien, ¿eh? Monzo, encienda la linterna.
Cuando llegamos y entramos, alguien había puesto en el fondo unos arbustos. Nos resultó raro y nos acercamos a ver qué había. Normalmente suele estar la cueva vacía. Por aquí no pasa nada. Y cuando quitamos los arbustos, vimos varias cajas.
¿Cajas? ¿Cuántas cajas? ¿Eran grandes?
No muy grandes. 3, no me acuerdo.
Vamos a ver, Daniel, esto es muy importante. ¿Dónde estaba la pistola que tienes en casa?
En una de ellas. Estaba un poco abierta y metimos la mano para ver lo que había dentro. La cogimos sin saber lo que era. Se lo prometo. No queríamos hacer nada malo. La cogimos como...
Está bien, está bien. ¿Y luego qué hicisteis?
Nos fuimos corriendo por si venía alguien y yo me llevé la pistola a casa. Nos la íbamos a turnar. Iba a estar un tiempo en casa de cada uno de nosotros tres. De Hugo, Fran y en mi habitación. Hasta que la encontró mi madre.
Y dices que a esta zona no viene mucha gente, ¿no?
Sí.
Monzón, que cojan muestras inmediatamente de las huellas del vehículo que están ahí abajo. Me parece a mí que hay alguien buscando lo que nosotros tenemos. Que acordonen la zona y que no entre nadie sin mi permiso. Y que busquen en cada milímetro de la cueva.
Entendido, comisario.
Perdone, comisario.
Dime, Daniel.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
¿Usted es del Atlético?
Daniel, ¿pero qué cosas preguntas?
No cambies nunca, chaval.
Aquella noche tuve una corazonada. Durante mucho tiempo pensé que nos vigilaba. Nada ocurre por casualidad. Algunas caras me empezaban a resultar conocidas. Y así fue. La operación se precipitó de madrugada. Estábamos en el taller, repasando la operación que íbamos a llevar a cabo en las próximas horas. No temía la muerte, porque la muerte era yo.
Extra Radio de Madrid. Polígono Industrial. Puesto de control móvil de la policía.
¿Recibimos la señal del dron, Monzo?
Afirmativo, comisario. Los movimientos y el mapa de calor indican que en el interior del taller hay 4 individuos. Las imágenes que recibimos confirman las identidades que poseíamos. Abdellah Hawari, el argelino, fue detenido en 2001 como integrante de una organización terrorista salafista vinculada a Bin Laden y completó su radicalización durante su condena en la prisión salmantina de Topas. Tras haber sido internado en la cárcel de Pereiro de Aguiar, en Orense, en febrero de 2003, finge una lesión en un menisco para ser trasladado al hospital de la ciudad gallega. A su salida el médico, huye antes de ser metido de nuevo en el coche de la Guardia Civil.
Ya. El segundo hombre es Mohamed Keusari, ¿no?
Afirmativo. Vinculado con una célula terrorista que pretendía atentar con explosivos contra la Audiencia Nacional en Madrid y que fue desmantelada en 2004, con la posterior condena de 32 integrantes de la banda.
¿Y Karim Cheville?
Está con ellos también. Cheville está relacionado también con células de financiación de Al-Qaeda. El cuarto sería Ahmed Rasik.
Ahmed. Un viejo conocido.
Recordará que Ahmed tiene un hermano gemelo.
Hay movimiento en el taller, comisario. Repito, hay movimiento en el taller. Cambio.
De momento mantengan posiciones. Repito, mantengan posiciones. La operación Moca la dirijo yo. Yo doy la orden de entrar.
Recibido.
Como le comentaba, comisario, nuestro cuarto hombre es Ahmed Rasik. Su padre fue el primero en dejar Marruecos. Años después, consigue reagrupar a toda la familia. Ahmed y su hermano gemelo llegan a España con solo 6 años.
Todavía recuerdo los mensajes que publicaba en Facebook. Aquella foto con su supuesto hermanastro barbudo y sonriente. Te amo, mi hermano. Pronto voy a ser como tú, si Dios quiere. Era hijo de su madre, pero no de su padre. Apenas le conocía, nunca vino a España. Tenía mujer, 2 hijos y un nombre de guerra. Abu Yasser. Acababa de morir en Siria. Duró 1 mes en el frente. Su madre le llamaba el mártir. Fueron meses duros, sí. Los gemelos, Ahmed y Farid, comenzaron a meterse en vena vídeos del Estado Islámico. En YouTube, Farid pasó de seguir un canal de tutoriales de videojuegos a otro de propaganda yihadista. Hasta que deciden cruzar el estrecho en compañía de un predicador marroquí que conocen y se jode todo.
Sí. Su hermano gemelo, Farid, huyó a Siria. Y Ahmed...
Creíamos que estaba en España. Y efectivamente está...
A punto de caer.
¿Está la furgoneta dentro del taller, Monzón?
Afirmativo, comisario. Ahí está. Es la señal que nos da el dron ahora mismo del vehículo y de los terroristas.
Son los mismos que la alquilaron en Algeciras y vinieron a Madrid con las armas. Es la Ducato Maxi, con capacidad para más de 2.000 kilos. El seguimiento de las tarjetas de teléfono móvil, el vehículo, coincide todo. ¿Tenemos controladas las entradas y salidas del local?
Sí, comisario. Como puede comprobar en los planos, existe una entrada principal al taller, con acceso individual o portón de vehículos. En el lateral derecho hay una ventana que da a un callejón con salida a la carretera que lleva al polígono anexo donde estamos ahora mismo. Todos los accesos están bloqueados.
¿El dron detecta si además de las armas que han montado tienen explosivos?
Afirmativo, poseen explosivos.
Procedemos a entrar. Extremen al máximo la seguridad.
Procedan a entrar los GEO.
¡Policía! ¡Policía! ¡Abran por las costas!
¡Entrad! ¡Entrad vosotros, mamones!
Derriben la puerta, lancen gases lacrimógenos y entren antes de que sea demasiado tarde.
¡Policía! ¡Policía!
¡Por la derecha! ¡Tira el arma!
¡Tía!
¡Tira el arma! ¡Gemel! ¡Ahí! ¡Recuerda un terrorista! ¡Sale por la ventana de la salida!
¡Comisario!
¡Venga, mozo! ¡Salga de la furgoneta! ¡Vamos!
¡Por aquí!
¡Quieto! ¡Las manos en alto! ¡Las manos en alto, disparo! ¡Comisario, aquí!
¡Me quedo!
¡Quietos! ¡Quietos! ¡Manos visibles! ¡En alto! ¿Pero qué coño está diciendo?
¡Comisario, tenga cuidado! ¡Tome la linterna! ¡No se acerque! ¡Las manos en alto!
¡No tengo nada!
Está limpio, dice la verdad. No tiene nada.
No tengo nada.
No lleva cinturón de explosivos.
No tengo nada.
¡Que te calles, coño!
B-51, ¿algún rastro? Conteste. B-51, ¿algún rastro?
B-51 al habla.
¡Pague eso, monzón, coño!
¡Comisario!
B-51, ¿sigue ahí? B-51, conteste.
¡Silencio! Quiero oír ni una puta palabra. Los tres compañeros de célula han muerto. Todos han fallecido en la operación. ¿Y este? Este ha huido. No dejaré que ingrese en prisión. No podemos desaprovecharlo.
Pero, comisario, no puede hacer... No puede...
¿Lo qué? Nadie se va a enterar, monzón. Aquí estamos ustedes dos. Él y yo. La necesitamos como confidente. Sabemos que esos cabrones estaban liando a lo gordo en Madrid y necesitamos infiltrar a alguien. ¿Qué? ¿Se va a infiltrar usted, monzón? ¿Verdad que no? Pues lo hacemos o morirán muchos inocentes. No sabemos cuándo, pero morirán. Así que no nos queda otra. Oficialmente, este... Este ha huido, monzón.
Entendido, comisario.
Pues ahora... Vale, ya puede contestar.
B-51 al habla. B-51 al habla. Despejado. Sin rastro del huido. Corto y cambio.
Entendido, B-51.
Monzón, lléveselo esposado a otro punto y manténgase allí con este agente. Se quedarán con él hasta que desactivemos todo el operativo de búsqueda. Después volveremos a hablar. Habrá que buscarle un lugar seguro e implantarle un chip con un localizador permanente. Nadie de la Dirección General lo sabrá. Ni siquiera el ministro o el presidente del gobierno. Bueno, de momento. A partir de ahora, nuestro confidente no tendrá identidad.
Sin mi identidad. Una ficción sonora de género policiaco en COPE. Volvemos en 2 minutos.